La cadena COPE presenta.
Silencio. Pueblo villano.
Saeta, revista hablada dedicada a la Semana Santa de Sevilla.
Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será fiel reflejo de la interpretación que el pueblo de Sevilla hace de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma, es esta revista que llega a tus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinible que es la cofradía.
Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Saeta, redacción calle Rioja 4.
Del Evangelio según San Mateo.
Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña:
al que yo bese, ese es, prendedlo.
Después se acercó a Jesús y le dijo:
salve, maestro.
Y lo besó. Pero Jesús le contestó:
amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron.
Amigo, ¿a qué vienes? La pregunta de Jesús a Judas, el traidor, flota en el aire de este paso de misterio de la Hermandad de la Redención, porque queda sin respuesta en el Evangelio de Mateo que hemos escuchado. Enseguida, en la acción inmediatamente posterior a lo que describe este misterio, la turba se echa encima, aferra al Señor por la túnica, se crispan las manos, se desata un conato de pelea. Pero estamos todavía en el beso traicionero de Judas. Míralo, cómo la fealdad del pecado aparece en la talla con la que Castillo Lastrucci con su gubia lo acentuó, en esos rasgos de un carácter que no sabemos ni debemos reconstruir. ¿Fue un codicioso? ¿Y el brillo de las 30 monedas de plata lo cegó? ¿Fue quizás un intransigente y se fue apartando de la predicación de Jesús conforme el Señor traspasaba líneas rojas? ¿Tanto le escandalizó la unción de Betania como para cortar radicalmente con el Maestro? Seguimos colgados de esa pregunta sin respuesta mientras contemplamos la impactante escena del beso. Jesús, dulcemente atribulado, el semblante contenido pero sin mueca alguna de sufrimiento. ¿Acaso un rictus de preocupación? ¿Y los apóstoles detrás? Unos, Juan, Pedro, Santiago, los más próximos, abiertamente en socorro del Señor. Otros, Tomás y Andrés, medio emboscados bajo el olivo y escondidos, quién sabe si temerosos, de exponerse ellos mismos a un arresto también. Pero el beso traicionero de Judas no es ningún destino forzoso, ni una fatalidad imposible de cambiar.
La traición no tiene forzosamente que aparecer junto a la bondad como si fuera un complemento o una dicotomía obligada. Es el corazón de piedra de Judas que se aparta del Señor. Es ese corazón el que lo empuja a colaborar con sus adversarios por 30 monedas o por un minuto de gloria o por el ego vanidoso de quien se presenta a sí mismo como cooperador necesario de la redención. ¿A qué vienes tú? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu impulso vital? ¿También has traicionado la confianza de alguien que te ha amado desde el seno de tu madre? ¿También quieres entregarlo al mundo para que obre y predique y haga lo que el mundo desea y espera? Amigo, ¿a qué vienes? Y el paso se aleja de nosotros sin que hayamos podido esbozar una respuesta.
En COPE Más Sevilla, Saeta.
Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva temporada de Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla, que un año más vuelve a la cadena COPE. Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma es esta revista que la redacción cofradiera de COPE Sevilla vuelve a poner en la calle este primer lunes de Cuaresma, con el sencillo y firme propósito de hablar de eso tan indefinible que es la cofradía. Con el peso de la responsabilidad que supone tomar el testigo de quienes nos han precedido en estos micrófonos azules de COPE, Carlos Slater, Chano Amador, José Manuel del Castillo, Manolo Torres, José Manuel Galdámez, Antonio Lebrero, Paco Robles o Pedro Domínguez, comienza una temporada más Saeta, con el recuerdo a quienes ya no están con nosotros y el reconocimiento a los que, durante casi 70 años, han mantenido el vivo este espíritu, el de la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla, que un año más llega a tus oídos. Con la realización de Alberto Ceballos, reciban el saludo de Víctor Castaño y de Mario Daza. Mario, muy buenas tardes.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer compartir una vez más estudios contigo, pero hoy con la responsabilidad de iniciar una nueva temporada de Saeta.
Sí, el honor que supone para nosotros ponernos al frente de los micrófonos azules de COPE en un programa del Pozo y la Solera que es Saeta. Lo hacemos con el convencimiento de creer en esa radio que se hacía entonces y que todavía es posible hacer, en la que las cofradías son las principales protagonistas, en las que vamos a hablar de Semana Santa, de hermandades, de Cuaresma, de esta bulla previa que ya empieza a imbuir a la ciudad en estos días que casi son del gozo, como dijo aquel pregonero, y con el convencimiento de respetar las tradiciones de nuestra ciudad del modo que lo hicieron los que antes que nosotros se pusieron tras estos micrófonos.
Pues con todo eso, nada más y nada menos,
vamos a chandar.
Empezamos una nueva temporada de Saeta hoy en este primer lunes de Cuaresma, un programa muy marcado por la actualidad y por el directo, porque estaremos en el interior de la catedral, donde ya ha comenzado, van ya varias estaciones, el rezo del Vía Crucis de las cofradías, que este año preside el Señor de la Redención.
Sí, a las 8 en punto de la tarde empezaba el rezo del Vía Crucis, la imagen del Señor de la Redención salía de la iglesia de Santiago, remozada recientemente a eso de las 4 y cuarto de la tarde. Ha sido un recorrido por calles muy céntricas, con mucho público, más acelerado de la cuenta en cuanto a los horarios previstos, y hoy evidentemente en este primer programa de Saeta, además de llevarle a todos ustedes las secciones clásicas de este programa, vamos a estar donde está la noticia cofrade de hoy, que es en la Catedral de Sevilla.
Pues todo eso y mucho más en esta revista hablada de la Semana Santa que es Saeta y que ahora se pone en el aire. Comenzamos escuchando qué es lo que se dice de la voz de Gonzalo Grajera.
Se dice que el cartel de Salustiano García empieza a convencer entre los objetores. Actualmente expuesto en la Fundación Cajasol, del cartel de la Semana Santa de Sevilla ya se han escuchado algún que otro elogio. Esto al final será como el pregón de Antonio García Barbeito, del que se recuerdan las críticas al salir del Teatro de la Maestranza. Y con el tiempo, su Parece que es la hora y no es la hora, es uno de los poemas más recordados de nuestra fiesta. Siguiendo con la cartelería, se dice que la propuesta del artista plástico Ricardo Gil ha sido un acierto. Nos referimos al cartel de los armados. Como dijo Carlos Colón, evoca a Martínez de León. Perdón por el ripio, más en estos lugares. El cartel de Ricardo Gil es un tributo, palabra latina, a Sevilla, a nuestra Semana Santa y a los armados. Se dice que es un éxito el podcast del periodista Manuel Lamprea y del historiador del arte José de León. Didáctico, interesante, bien hecho. Dicen que aquí la palabra vale más que mil imágenes. Se dice que no ha convencido el besapiés en las siete palabras. Una teatralización más hecha para la visita o la foto que para la oración. Semana Santa hecha para los públicos o las redes sociales. Se dice, con una expresión hecha, que es el signo de los tiempos. Se dice que la Hermandad de la Macarena emitirá 300 papeletas de sitio más que en 2023. Se dice que de nuevo peligran los horarios y que se podrían esperar nuevos retrasos. Vuelve el eterno debate. ¿Hay que limitar los cortejos o buscar otras soluciones? Se dice que es un tema que va como los tramos de esta cofradía de la madrugada. Para largo.
Y 12 minutos de la tarde, estamos en directo en Saeta. Mario, vamos a aprovechar para hacer la primera conexión con la catedral, porque allí se está rezando ya el Via Crucis que el Consejo de Cofradías organiza cada primer lunes de Cuaresma y que este año preside la imagen del Señor de la Redención de la Hermandad del Beso de Judas, con José Sabal y María Jaén desde la catedral. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Aquí nos encontramos en la catedral, donde hace aproximadamente unos 20 minutos ha entrado el Señor de la Redención. Se acaba de leer ahora mismo la cuarta estación de este Vía Crucis, que se va a rezar dentro del templo metropolitano. La ha leído la hermandad del polígono de San Pablo y sigue avanzando por este primer pasillo de la catedral el Señor de la Redención, que se puso por la calle a eso de las 4:15 de la tarde y bajo el lema "Por tu misericordia, por tu pasión, haznos dignos de la redención", ha ido evangelizando las calles de Sevilla hasta llegar a la catedral en una tarde, María, una tarde primaveral, totalmente primaveral de Cuaresma, falta de 34 días para la Semana Santa y que nos ha dejado estampas maravillosas el Cristo de Redención.
Una tarde espléndida que veíamos como la gente se agolpaba desde eso pasadas las 4 de la tarde, cuando el Señor de la Redención ya estaba en las calles de Sevilla y ha tenido un recorrido bastante curioso para todas las personas que se han acercado a verlo, desde salir de Santiago hasta pues tirar por la Alfalfa, la calle de Alquicería, ese callejón tan estrecho que llega a la calle Jesús de la Pasión y bueno, entrando por el centro, estando poco a poco para llegar aquí a la Santa Iglesia Catedral, que vemos que la verdad ha sido complicado entrar aquí por la cantidad de público que se agolpaba alrededor de este templo metropolitano, que vemos también como el Señor pues en todo momento está arropado, porque no solamente por ese esorno floral exquisito que ahora comentaremos, sino también pues todas las personas que están rezando. Se escucha mucho silencio, que es curioso decir que se escucha el silencio, pero es así, y ahora mismo vemos cómo se acaba de parar estas andas para rezar la quinta estación ya.
Chicos, vosotros estación, que sí. Estáis en el interior de la catedral, decía María que le ha costado trabajo llegar hasta la catedral en esta tarde, por el público que había en las calles del centro. No sé si percibís que en el interior de la catedral también se ha mantenido ese arrope por parte de los sevillanos, o ha habido la desbandada habitual que se suele producir en una tarde como esta durante el rezo central del Vía Crucis?
Aquí dentro de la catedral ahora mismo hay mucho movimiento. De hecho, cuando estaba entrando el paso por la puerta de palos, estaba la seguridad, podríamos decir, un poco desbordada, porque era muchísima la gente que quería entrar. También podían entrar por la puerta de la Avenida de la Constitución, por la puerta de San Miguel. Y sí hay mucho movimiento, sobre todo alrededor del paso, cuando ahora se está rezando la quinta estación. Y hablaba María de un recorrido de ida que nos ha dejado muchos buenos momentos, por ejemplo, cuando la han cogido los almonteños, también justo antes de la catedral han llevado las andas, una representación de gala de la policía local, y ahora mismo se está rezando la quinta estación que podemos escuchar, ¿no, María?
En estos momentos esta quinta estación está parada en la cruz de guía de la Hermandad de Santa Marta y está siendo leída por la Hermandad de las Penas. Vamos a ver si el micrófono puede llegar.
Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Disfruta de...
Este es el rezo de la quinta estación en el interior de la catedral. José María, me decíais que estaba en la cruz de guía de Santa Marta. Todavía le queda un buen trecho por el interior de la catedral, pero si tenemos que ubicar al oyente de COPE Sevilla ahora mismo en qué punto de la catedral de Sevilla se encuentran paradas las andas, necesitamos ahora que seáis nuestros ojos y nos situéis en la inmensidad de la catedral, en qué punto exacto os encontráis con el Señor.
Pues el Señor en estos momentos está mirando hacia la puerta del perdón, justamente en la capilla de la escala, a la capilla de San Antonio, enfrente hacia esta puerta, como bien comentaba, haciendo ese recorrido por los laterales de capilla en capilla por toda la Santa Iglesia Catedral, y prácticamente se encuentra en el centro de la nave.
Sí, recordamos que ha entrado por la puerta de palos, los miembros de las Hermandades del Domingo de Ramos han llevado al Cristo del altar de jubileo hasta la capilla de San Francisco, luego han cogido el testigo las Hermandades del Lunes Santo, que la han llevado de la capilla de San Francisco a la capilla Escala, luego las del Martes Santo hasta la capilla de San Antonio, las del Miércoles Santo, que es la que estamos ahora y la que va a venir a continuación hasta la puerta de la Asunción. Posteriormente, el Jueves Santo, los miembros que representan a las Hermandades del Jueves Santo las llevarán hasta la capilla de San Isidoro, posteriormente las de la madrugada a la capilla de San José, las del Viernes Santo hasta la capilla de la Virgen de la Antigua, y por último las Hermandades del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, que las llevarán hasta la capilla de la Virgen de la Antigua, al altar mayor, que ya será cuando acabe el Vía Crucis, a eso de las 9:15, salga el Cristo de la Redención de camino a su de vuelta.
Pues todo eso, hasta que termine este programa, se lo contaremos en sucesivas conexiones con la catedral, con nuestros compañeros José Sabal y María Jaén. Quedaos por ahí, porque en unos minutos volveremos con ustedes. Estamos en Saeta, en la tarde del primer lunes de Cuaresma.
Noticias y comentarios.
Y como cada semana, les vamos a traer a nuestros oyentes esas noticias y comentarios que nos deja la actualidad en un momento este de la Cuaresma, Mario, en el que son muchas las noticias que se producen y se suceden alrededor de las hermandades, pero nosotros vamos a tratar de traerles algunas de las más destacadas. Comenzamos por la Iglesia de Santa Marina.
Sí, porque hoy mismo hemos conocido que la Hermandad de la Resurrección va a volver a exponer al culto, va a reponer al culto al Señor de la Resurrección el viernes de esta semana, el 23 de febrero. Sabrán ustedes que hace 9 meses que la imagen fue retirada del culto para ser sometido a una restauración en el taller trianero de Pedro Manzano. Allí, para que se hagan una idea, se ha restaurado la peana, se ha limpiado la superficie de la imagen, eliminado los repintes y, sobre todo, consolidado la policromía de toda la talla, especialmente del sudario, que era el que estaba más afectado. Bueno, pues este viernes terminan esos trabajos, va a ser expuesta la imagen en Santa Marina a la veneración de los fieles, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8, el domingo además estará en Besapié, así que un fin de semana para ver de cerca los trabajos que ha sufrido para bien la imagen de la Resurrección.
Y otra restauración nos llega desde el convento de San Antonio de Padua, porque los bordados del paso de palio de la Virgen de la Palma del Buen Fin están siendo restaurados y va a ser, o han sido restaurados y van a ser, uno de los grandes estrenos de la cofradía franciscana en la tarde del próximo Miércoles Santo. Un proyecto que ha finalizado con la intervención acometida en las bambalinas laterales, que se inició por el techo y luego por la delantera y trasera, una labor que ha ejecutado el IAPH con la colaboración de Gonzalo Navarro, Manuel Solano y Carmen Baima. La restauración ha consistido primeramente en un proceso de limpieza mediante microaspiración mecánica, limpieza a vapor con temperatura controlada y esponja de restauración. Seguidamente, todas y cada una de las piezas han sido desmontadas con el fin de ser reintegradas en las zonas donde existían pérdidas del hilo de oro, lo que hacía la visibilidad del interior de la seda amarilla. Así, el próximo Miércoles Santo, la Virgen de la Palma lucirá bajo su paso de palio totalmente restaurado.
Y antes les hablábamos de la Iglesia de Santa Marina. Otra noticia que hemos conocido esta semana es que la Hermandad de los Javieres va a volver allí como en los años 90. En este caso, menos tiempo parece ser, no los años que estuvo entonces, porque van a acometerse unas obras de restauración en la parroquia de Omnium Santorum y el 10 de mayo van a ser trasladadas las imágenes titulares de los Javieres hasta Santa Marina. Eso sí, solo lo va a hacer la Virgen de Gracia y Amparo, porque coincidiendo con esta restauración también se va a intervenir al Cristo de las Almas, que no va a tener que estar en Santa Marina siempre y cuando se cumplan los plazos, que hablan de que en septiembre pueden volver los titulares de la Hermandad de los Javieres a Omnium Santorum. Los de la Hermandad del Carmen, por cierto, van a ir a los terceros en la calle Sol, y la titular de la parroquia, la Reina de Todos los Santos, se va a quedar en los salones parroquiales junto con la actividad parroquial.
Pues otra noticia nos llega desde la calle San Jacinto, y es que la Virgen de la Estrella, que ya saben que cuenta con dos pasos de palio, saldrá este año bajo el palio que diseñara Antonio Garduño y que bordara el taller de Fernández y Enríquez en los años 90. Es una de las incógnitas que se ha desvelado ya acerca de la próxima estación de penitencia del Domingo de Ramos de la Hermandad de la calle San Jacinto, sabiendo que este año el Domingo de Ramos portará el palio de Garduño. En octubre la hermandad tendrá la ocasión de volver a procesionar con la Virgen para celebrar el 25 aniversario de la coronación canónica. Quizás en esa efeméride y dada las dos salidas que tiene prevista la Virgen de la Estrella, el traslado a la catedral y la procesión triunfal de regreso tras celebrar la misa de Acción de Gracias por los 25 años de la coronación, quizás en esas dos salidas podremos ver los dos pasos de palio.
Y una cita para que ustedes no se pierdan: este viernes 23 de febrero se celebra la 15ª Saeta Solidaria en la Iglesia del Salvador, organizada por la Hermandad de Pasión y con la participación de la Escuela de Saetas de la Hermandad de la Cena. Va a ser presentado por nuestro compañero Pedro Domínguez e intervendrán saeteros como Manuel Cuevas y Manuel Cuevas Hijo, Miguel Ángel Lara el Canario, Alejandro Palma Humanes, María José Herrera y Álvaro Carrillo Alfaro, al que por cierto pudimos disfrutar en la pasada entrega de la Saeta de Oro. Recuerden, este viernes en El Salvador, un donativo de 10 euros a beneficio de Cáritas.
Y un último apunte, porque mañana será un día histórico para la Hermandad de las Cigarreras. Recibirá en propiedad la capilla de la antigua fábrica de tabacos en los terrenos de Altadis del barrio de Los Remedios, una donación gratuita que KKH Property Investors, la firma que está realizando la remodelación de todo el complejo urbanístico de Altadis, realizará ante notario con la presencia del hermano mayor de las Cigarreras y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Será mañana el día en que la Hermandad del Jueves Santo reciba ya en propiedad su capilla de la antigua fábrica de tabacos de Sevilla.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
8:25 de la tarde suena Margot, esta ópera del Jueves Santo que Turina compusiera y que recientemente ha sido recuperada por las bandas de música para sonar tras los pasos de nuestra Semana Santa y que nos evoca, por supuesto, a la noche del Jueves Santo y a la Hermandad de Pasión.
Sí, a uno de esos momentos únicos de la Semana Santa de Sevilla. Nosotros cada semana aquí en Saeta vamos a querer repasar con ustedes algunos de los sonidos de la Semana Santa del año 2023 que recogieron los micrófonos azules de la cadena COPE. Porque además este año las redes sociales llegan a Saeta y son ustedes los que van a poder, a través del perfil de Candelería COPE, van a poder acompañarnos en esta elección de los sonidos de la Semana Santa de 2023 que queremos que suenen en estos 5 lunes en Saeta. Este año, o este lunes para empezar, Margot nos lleva de la mano, como decías, Víctor, hasta la Plaza del Salvador.
Sí, porque queremos que nos ayuden a recopilar lo visto y oído en la pasada Semana Santa y empezamos este serial precisamente con la salida del Señor de Pasión en la tarde del Jueves Santo el pasado año. Así lo contaban desde la Plaza del Salvador los micrófonos de COPE Sevilla.
No se escucha nada en la plaza, pero imagino
nada,
que en la plaza no cabe nadie.
No cabe nadie, no cabe un alfiler. Ha costado también trabajo venir desde aquí, desde la catedral, y ha sido una tarea complicada, puesto que muchas personas se encuentran en este punto para disfrutar del Señor de Pasión, que en estos momentos se levanta a pulso.
Pues nos quedamos en El Salvador con esa salida. María Jaén nos está contando, María, esa salida del Señor de Pasión de este nazareno que ahora sí está atravesando la puerta del Salvador.
Efectivamente, escuchamos ya el rachear también de los costaleros pasando por el hueco que han dejado los nazarenos lleno de esa cera roja que parece sangre. Las indicaciones también del pertiguero, los niños de monaguillo, semblante serio el que tienen todas las personas que se congregan a mi alrededor. Y vas allá al primer escalón, bueno, primer tramo de costalero. El Señor de Pasión ya se encuentra fuera del Templo del Salvador.
¿Y adelante? Bueno, bueno. ¿Y adelante?
Creo que ahora mismo las palabras sobran escuchando la voz del capataz, donde los costaleros van prácticamente andando solos desfilando esta rampa. No necesita indicación alguna, porque en cualquier lado de esta plaza se puede escuchar este racheo corto que va luciendo al Cristo de Pasión. En su monte de claveles color sangre de toro, túnica morada lisa, que va moviéndose al paso de los hombres que lo llevan.
Saeta.
Y media de la tarde, estamos en directo en COPE Sevilla contándoles en Saeta la tarde del primer lunes de cuaresma de este año 2024, Mario. Como todos los años, el primer lunes de cuaresma tiene un sonido propio que es el que nos trae el Vía Crucis de las Cofradías.
Sí, en este caso presidido por el Señor de la Redención, como le gusta decir a los hermanos del Beso de Judas, el Señor de los Brazos Abiertos, y precisamente así es como va la imagen sobre las andas, con los brazos abiertos en una metáfora de abrazar a los sevillanos en este inicio de la cuaresma para acompañarnos, para llevarnos de su mano hasta el final, hasta la meta de este camino que empezamos a recorrer el miércoles de ceniza. El camino que está recorriendo ahora el Señor es el del Vía Crucis con los rezos en el interior de la catedral. Dejábamos antes a José Sabal y a María Jaén en la quinta estación delante de la cruz de guía de la Hermandad de Santa Marta. Compañeros José Sabal y María Jaén desde la Catedral de Sevilla, avanza el Vía Crucis. ¿En qué momento nos encontramos? ¿En qué rezo? ¿Cuál de las estaciones está sucediendo ahora en el interior de la catedral, compañeros?
Avanza el Vía Crucis y escuchamos el órgano porque acaba de finalizar la octava estación, que estaba a manos de la Hermandad del Cristo de Burgos y estaba postrado el Cristo de la Redención ante el Buen Fin, ante la Cruz de Guía del Buen Fin. Hemos visto que está avanzando con buen paso porque ha empezado el Vía Crucis incluso 6 minutos antes de que dieran las 8, ha entrado rápido el Cristo y vemos ahora también cómo muchos curiosos llegan a este punto porque estamos en medio de la catedral y donde vemos también a un Cristo Redentor con las manos abiertas, mostrándonos también un inicio de la pasión con esta cuaresma que está a punto ya, estamos dentro ya de ella.
Sí, estamos viendo al Señor, que estamos acostumbrados a verlo en el misterio tan imponente que saca cada Lunes Santo con el beso de Judas, pero ahora lo vemos solo, una imagen extraordinaria con esa cara humilde y va vestido con túnica morada, el mantolín del mismo color y bordado, cíngulo de oro. Estamos también acostumbrados a verlo los Lunes Santos con túnica blanca, pero ahora va con túnica morada, como también hiciera, por ejemplo, en el Santo Entierro Grande, y también con su característico pasito de caoba y unas flores que también van a juego, ¿no, María?
Un ensorno floral que, como decíamos al principio, tenía mucho que contar porque no deja a nadie indiferente. Y también son flores a las que solemos estar acostumbrados en este tipo de misterios porque mezclan muchos colores, pero colores que tienen mucho que ver entre ellos y que hacen también un conjunto natural que no nos parece extraño. Y vemos también como esos rosas, esos morados, unos tonos también muy parecidos a los que suele llevar el Lunes Santo, con esos lirios. Vemos también muchos verdes y mucha vegetación.
No sé si llegáis, compañeros, a detectar algún tipo de... ¿De qué tipo de flores estamos hablando? Porque lleva una variedad tremenda, ¿no? De muchos tipos diferentes, ¿no? Pero no sé si detectáis algunas que sea fácilmente reconocible.
Es un salpicado de flores moradas, como bien ha dicho María. Y lleva, podemos ver lirios, podemos ver jacintos y múltiples flores más cuando ahora está pasando justo por nuestro lado el Cristo. Lo podemos observar perfectamente, ahora justo lo han parado cuando se va a rezar otra estación del Vía Crucis. Y hay que mencionar también un detalle importante que es la cera, porque en la pintura de la cera han colaborado niños con autismo, como bien ponía la hermandad en sus redes sociales, porque ya decimos que desde que se nombrara por allá por octubre que esta imagen iba a presidir el Vía Crucis, la hermandad se ha preparado muy bien y ha tenido detalles con numerosas corporaciones como han sido y con diversos colectivos como han sido también los niños autistas que han participado en la preparación de la cera cuando ahora ha empezado, María, la lectura de la novena estación del Vía Crucis.
Efectivamente, novena estación, que justamente está parado el Señor Redentor ante la cruz de guía de los panaderos y está llevando a cabo el rezo la Hermandad de la Exaltación, que ya, bueno, estamos adentrándose poco a poco a esos tramos finales de este Vía Crucis, a esos últimos coletazos para ya dejar atrás esta Santa Iglesia Catedral. Vemos también muchos móviles, la gente sigue haciendo muchas fotos, siguen también queriendo capturar en el recuerdo cómo vemos esta estampa, donde ahora mismo tiene un fondo, diríamos casi un risco de terciopelo rojo detrás, porque está postrado también cerca de una de las puertas más importantes de la catedral. Una estampa, la verdad, que maravillosa, porque la iluminación de la catedral da de lleno al lateral exacto de la cara del Cristo Redentor, que con su semblante, como bien decía José hace unos instantes, serio, pero con humildad, pues se siente en estos momentos postrado, parado, esperando a volver a ser llamado y que el resto de personas devotas que le toque ahora mismo el turno seguir hacia adelante por la catedral, pues sean aquellos los que continúan. Escuchamos ahora el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Pues con Señor, ese rezo que nos llega del Padre Nuestro, de la novena estación ya del Vía Crucis desde el interior de la catedral que les estamos contando en directo en Saeta, nosotros hacemos un breve alto y seguimos en esta tarde del primer lunes de Cuaresma.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Muchos de los sonidos de las marchas que estamos escuchando en la tarde de hoy y que escucharemos en toda la temporada de Saeta son unos sonidos antiguos, clásicos, que nos han ido llegando de programas anteriores, pero este en concreto no, Mario, este es muy reciente, tiene apenas una semana esta grabación de Pasa la Virgen Macarena.
Que fue interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla el pasado lunes en la entrega de la Saeta de Oro 2024, que recibió a título póstumo el recordado maestro Antonio Burgos. Allí la banda dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan pues interpretó piezas clásicas, Pasan los campanilleros, por ejemplo, en su centenario, y también este Pasa la Macarena, que estaba muy vinculado a la figura del homenajeado Confeso Macareno, al cuya Virgen de la Esperanza pues le escribió algunas de las letras más hermosas y algunos de los recuadros en ABC de Sevilla que marcaron un antes y un después en el periodismo local.
El pasado lunes, en el Teatro de Cajasol, intentamos hacer un sencillo homenaje a Antonio Burgos, a su figura, a su legado, con motivo de la entrega a título póstumo de este galardón que la redacción Cofradía de COPE entrega cada año, la Saeta de Oro 2024. Además de las marchas que ha comentado Mario, por ejemplo, también sonó Pura y Limpia, una marcha dedicada a la Inmaculada de la Capilla del Postigo, que era la única hermandad a la que pertenecía de nómina nuestro homenajeado Antonio Burgos, en un acto en el que participaron, pues además de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, nuestro compañero Gonzalo Grajera, con la palabra, el saetero Álvaro Carrillo, que nos regaló también una saeta que
gustó mucho, además,
recuerdo, efectivamente.
Vamos a escuchar en uno de estos programas.
La rescataremos también a lo largo de esta temporada. Y participó también, por ejemplo, el alcalde de Sevilla, que tras la entrega del galardón a la viuda de Antonio Burgos, que la recogió en su nombre, pues anunció formalmente que elevará al pleno del ayuntamiento la distinción, el nombramiento de Antonio Burgos como hijo predilecto de Sevilla a título póstumo, distinción que, si el pleno la aprueba y todo va adelante, se entregará en el próximo día de San Fernando, el día en que se entregan las medallas de la ciudad.
Sí, un acto que estuvo también participado por el obispo auxiliar de don Teodoro León, que se dirigió a los presentes para reforzar la faceta eclesial del homenajeado, en el que participó también el director de esta casa, Joaquín López Sáez, y en el que el homenaje en la palabra lo puso el director de ABC de Sevilla, que se reconoció discípulo del que aprendió tanto, de Antonio Burgos, y que le dedicó unas palabras hermosísimas que hoy hemos querido recuperar. Este era, además del homenaje de la saeta de oro que le entregó COPE a Antonio Burgos, el homenaje en la palabra de Alberto García Reyes.
En esta madrugada de siglos de concordia, el agua del bautismo del hijo predilecto desborda la escritura. Aquí en el sur, los niños que aprendimos a leer en un recuadro chico, aquellos penitentes del tramo de las letras que estábamos prendidos del ritmo del maestro, cogimos esa luz, farol de cruz de guía, con ansias de escribir la luz de Andalucía. Quisimos ser Antonio, el hijo de aquel sastre, de aquella zapatera, el hombre de Sevilla, de Becker, de Machado, de Chávez, de Cernuda, el hombre que escribió la tierra que nos cubre. Entonces, en la infancia, queríamos seguir la llama de su faro. Estábamos absortos de aquella valentía, de aquella libertad, de aquella sangre vieja, romana y andaluza, que nunca se escondía, que siempre se arrojaba al mar de la verdad en Cádiz, plata quieta, Edén de los fenicios, la cuna de la sal que escuece hoy en las heridas. Antonio Burgos es el trazo de Velázquez, el rojo de Murillo, el negro de Valdés, el verde de Picasso, el blanco de la espuma del lienzo del Atlántico, y al mismo tiempo es Manuel Chávez Nogales y Sierra y Montesinos y Halcón y los murcianos. Es todo lo que huele a sur y a tinta fresca. Por eso hoy los niños que fuimos a su escuela, manchando nuestras yemas, e hicimos un pupitre de grapas y papel, el ABC, Sevilla, no sé decir el orden, estamos de nostalgia. El padre fuese el hijo predilecto, el niño de la tierra natal de la agonía, eternamente joven, farol del periodismo. Ahora Andalucía se reescribe en una rotativa de noche, bajo un cirio, sin sueño y sin reloj, con prisa pero lenta. Y al lado de la luz pequeña del farol que alumbra la cadencia serena de la prosa de Antonio en sus desvelos, hay una matita que venden las gitanas, Romero de Sevilla. El mundo en un recuadro, el sur en una losa. Ahora cada día, al abrir el periódico por la parte de Antonio, el papel nos huele a esencia del naranjo, nos huele a Andalucía, a arenal y a caleta, al aljibe donde hoy se refleja la silueta gigante de las viejas columnas que Hércules separó. La prosa de Antonio es el sur cernudiano. El sur es un desierto que llora mientras canta. El sur de Juan Ramón y Alessandri, el espacio que va desde el verso que embiste hasta el toro que escribe, por el hilo del sastre que cosió las palabras en sus huesos. Y hoy los niños aquellos que aprendimos a ser andaluces de ley con la tinta y la sangre del catón, de la grapa, levantamos la voz con orgullo nativo para proclamar que así como los buenos bailadores, los que hacen llorar a Dios cuando se desplantan, son los que saben bailar en una loseta, o los buenos toreros, los que consiguen que la propia muerte les diga ole al oído mientras se pasan el toro por la cintura, son los que torean con los pies metidos en una pandereta, así los buenos escritores, los que son capaces de conmover a las palabras que van ordenando, son los que pueden contar el mundo entero en un recuadro. Antonio Burgos Belinchón lo escribió todo con los pies juntos, con la prosa en los bolsillos del chaqué que le cortó su padre. Cuando Nicolás Salas lo incluyó en la terna oculta de autores de la sección Sevilla al Día, siendo Antonio aún un joven rebelde, era inimaginable lo que le aguardaba a Sevilla. Al principio se turnaba con otros dos maestros que plumeaban ese comentario sobre las cosas de la ciudad, Manuel Ferrán y Joaquín Caro Romero. Ferrán ganó el Planeta con la novela Con la noche a cuestas. Caro Romero ganó el Adonai con el poemario El tiempo en el espejo. Pero los dos abandonaron el yugo del artículo cada tres días. Descubrieron que no es lo mismo escribir cuando se tiene una idea que cuando se tiene una obligación. Esa batalla solo la aguantó Burgos, que se quedó con el traspaso de aquel espacio de papel y comenzó a firmar sus textos solo con su apellido, hasta alcanzar la cima de cualquier autor, el bautizo de los lectores. Fueron ellos quienes comenzaron a denominar popularmente el Sevilla al Día como el recuadro de Burgos. Hasta hoy. Hasta siempre. El gran maestro del periodismo sevillano también ganó premios, muchos, como el Ateneo de Novela por las Cabañuelas de Agosto, pero sin salirse de su loseta. Mientras escribía obras de culto como Andalucía, Tercer Mundo, y memorias faraónicas como las de Curro Romero, cumplía cada día, sin faltar uno solo, con aquella máxima atribuida a Quevedo cuando entregó un tocho al editor y este, reprochándole la largura de su obra, le preguntó: ¿no ha podido usted escribir un poco menos? A lo que don Francisco contestó: es que no he tenido tiempo. Antonio Burgos escribió siempre con todo el tiempo dentro. Por eso consiguió la eternidad diariamente. tuvo tiempo de meter en un recuadro una Sevilla que estaba ante nuestros ojos, pero que solo había visto él. Y lo hizo con una independencia que solo está al alcance de aquellos a los que Dios ha tirado una bolita en todo lo alto. La grandeza de Burgos está en que su obra no es fruto de la técnica, que dominaba como nadie, sino del misterio. Dice un aforismo que el oficio nos condena y el estilo nos libera. El del Arco del Postigo fue siempre libre porque no necesitaba rubricar sus obras para que se le reconociera en ellas. Eso le permitió ser una de las tres letras de ABC de Sevilla, o una grapa, o una cara de la Girada, o una puerta de la catedral. Burgos es Sevilla contada por sí misma. Un pregonero de la Semana Santa recogiendo el premio Mariano de Cavia en Madrid. Un genio irrepetible que resumía su mundo en su mujer, Isabel Erce, en su hijo Fernando, en sus nietos, en sus hermanas Fina y Pilar, aquí con nosotros esta noche, en sus familiares, en sus amigos escogidos, en sus gatos y en su cuna. A los gatos les puso Rómulo y Remo. Puede decirse que son fundadores de Hispalis. Porque Antonio fue un escritor histórico que todos los días, con la misma naturalidad con la que todo el dolor cabe en el aire de una saeta de oro, como la que hoy le canta la cadena COPE, como aquella de Manuel Centeno, conseguía que Sevilla cupiese en un recuadro. Nadie ha escrito la palabra Sevilla tan escueta con tanta grandeza como él, sin salirse jamás de la jurisdicción contraria, por derecho y con los pies juntitos. Nadie será jamás en este paraíso, desde el que se canta lo que se pierde, mejor farol de cruz de guía para indicarnos el itinerario que va directamente a Dios. Y ahora, discúlpeme usted esta sarta de elogios, maestro, que ya sé que para las alabanzas se ponía siempre el sevillanísimo chaleco antipuñalá. Le juro que estas mías son hoy una saeta como aquella que le cantó Manuel Torre a la Macarena en la Encarnación, esa que dicen que fundó el baile de los pasos, de los palios en Sevilla. Mis alabanzas son hoy una saeta de cruz por la ausencia y de esperanza por la memoria. Muchas gracias.
En COPE más Sevilla, saeta.
Casi las 9 menos 10 de la noche, está llegando a su final este primer programa de la temporada de Saeta, como está llegando también casi a su final el rezo del Vía Crucis en el interior de la catedral, a donde nos volvemos a marchar con las voces de José Sabal y María Jaén. José, María, ¿por dónde se encuentra el rezo del Vía Crucis?
Buenas de nuevo, compañeros. Pues acaba de terminar la duodécima estación, cuya lectura ha hecho la Hermandad de los Servitas y ha sido ante la Cruz de Guía del Gran Poder. Ahora se acaba de parar el paso donde se va a rezar la siguiente. Ya solo quedan dos más, porque recordemos que el Cristo tiene la salida programada a eso de las 9:15 de la noche y va a hacer un itinerario de vuelta, María, que nos va a dejar también momentos únicos con el Cristo de la Redención.
Efectivamente, a la finalización, la Hermandad de la Redención comenzará el traslado de regreso, de vuelta, hacia la Iglesia de Santiago, discurriendo por un recorrido también muy inusual, desde la Plaza Virgen de los Reyes, Mateo Gago, pasando por la Parroquia de Santa Cruz, la calle Fabiola, Muñoz y Pavón, San Nicolás, volviendo a ese templo donde la hermandad le tiene tanto cariño, pasando también por la cabeza del rey Don Pedro, discurriendo posteriormente por la calle Águilas, parroquia de San Ildefonso, calle Zamudio, y entrando en Santiago a eso de las 11:30 de la noche, que viendo las horas que manejamos, puede ser que incluso llegue con anterioridad, ya que estamos finalizando este Vía Crucis y le quedan pocas estaciones para terminar. A la conclusión también de este rezo cuaresmal, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáenz Menéndez dirigirá, como es habitual, hasta el altar del jubileo, la reflexión final. Y tras ella, la imagen del Señor de la Redención se dirigirá hacia la Capilla Real con la visita de la Virgen de los Reyes, la patrona del Archidiócesis de Sevilla.
Sí, recordemos que este Vía Crucis también lo designó la Archidiócesis y el Consejo por las intenciones de los frutos, que haya buenos frutos en el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que se celebrará en Sevilla a finales de año, también por el fin de la sequía y, por último, por las vocaciones sacerdotales. Esas son las tres grandes misiones por las que se celebra esta Vía Crucis. Las andas, que hasta la Puerta de Palos, o sea, desde la Capilla Real hasta la Puerta de Palos, cuando ya vaya a salir, serán portadas por la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla en un Vía Crucis, María, que podemos decir que hasta el momento está siendo muy completo y está saliendo a las mil maravillas. Y como tú bien has recordado, ese camino de vuelta hasta la Iglesia de Santiago, que todo aquel oyente que nos esté escuchando y que todavía no haya salido de su casa a verlo, que esté saliendo de trabajar o lo que sea, que aproveche, que vaya a ver al Cristo de la Redención.
Porque también quedan unas estampas pues únicas, que no solamente porque el Cristo esté en Vía Crucis y esté en sus andas, sino también porque es un momento perfecto para poder pararse y ver al detalle a esta imagen cristífera en su soledad, en su completa soledad, con sus manos abiertas, viendo cómo se nos muestra cada persona que está aquí.
Se acaba de finalizar ya la penúltima estación del Vía Crucis, cuando se vuelve a levantar el paso, a pocos minutos ya de que finalice el Vía Crucis dentro de la catedral, y el Cristo emprenda ese camino de vuelta que ha comentado María, y vemos imágenes muy bonitas dentro de la catedral, porque si hacen un mapa visual en su cabeza, el recorrido que hace el Cristo desde que entra por las puertas de palo y hasta que sale es circular. Entonces la gente lo que hace es ir acompañando por los laterales al Cristo, que nunca ha ido solo en este recorrido por dentro de la catedral, tampoco antes y tampoco lo hará después, de vuelta a su templo cuando ya avanza el Cristo de la Redención.
Hablabais, compañeros, de esas andas en las que va el Señor de la Redención, que hay que ver cómo han cambiado las andas con el paso del tiempo de estos Vía Crucis, ¿eh? Anteriormente prácticamente era una parihuela con lo preciso, y cada vez son más enriquecidas, ¿no? En este caso lleva su canastilla color caoba, como la del paso de misterio. Os quería preguntar por la iluminación de las andas, porque me ha parecido ver que el Señor va con una especie de candelabros de guardabrisa. Otros años la catedral ha estado apagada, años ha estado encendida, y eso ha habido años que ha permitido ver mejor o con más dificultad la imagen. En cuanto a la iluminación, está la catedral encendida, los candelabros permiten ver la talla de Castillo, la astrucci, con todo detalle, compañeros.
En cuanto a las andas, recordemos que hubo varios años consecutivos que la Hermandad de la Candelaria tuvo que ceder a varios Vía Crucis esas andas que se hicieron para que el Vía Crucis, que no, si recuerdo mal, fue en 2012, y que también fue portada por este Cristo cuando ha tenido que tener diversos traslados. Y en cuanto a la iluminación, como estamos viendo aquí, da un aspecto también de recogimiento. No, José, vemos como la luz solamente ilumina la talla, y la catedral tiene esa luz característica de cuando entramos a hacer estación de penitencia y están las luces a medio apagar, con un momento de oración como el que estamos viendo ahora mismo, ¿no, compañero?
Sí, porque precisamente ahora podemos decir que tenemos el Cristo a contraluz, porque está un poco apagada la capilla donde está enfrente, y vemos esa iluminación de los candelabros de guardabrisas que ha mencionado Mario, y también las andas, porque como comentabais, las priostías también se han ido modernizando, y lo podemos ver, o sea, no solo en los pasos de Semana Santa, sino en los pasitos que sacan en los viacruces, en los traslados, y que podemos observar hoy con el Cristo de la Redención, cuando ahora se está rezando la siguiente estación de un viacruces que le falta muy poco para acabar. Le falta otra estación más y el rezo final del arzobispo de Sevilla, como bien ha dicho María.
Pues con esa imagen que tenéis ante vuestros ojos del Señor de la Redención sobre su pasito en este Vía Crucis que ya está finalizando, nosotros Os agradecemos vuestro trabajo en la tarde de hoy. Gracias por habernos traído a Saeta los sonidos del Via Crucis, del interior de la catedral que se está rezando en estos momentos este Via Crucis. Nos escuchamos la próxima semana. José, María, un fuerte abrazo para los dos.
Un placer, compañeros.
Nos escuchamos la próxima semana, como siempre.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Y el broche a estos programas de Saeta tenemos la suerte de que nos lo ponga cada semana a partir de hoy la que es hija predilecta de Sevilla y voz muy conocida en esta casa, Angelita Iruela.
Señor de la redención y de las manos abiertas, centro de mi devoción, el que siempre siento cerca, dormido en mi corazón. ¿Te acuerdas aquella tarde que te declaré mi amor? Eres el niño de la Virgen que en Santiago creció. Nunca lo supo nadie. Que nunca nadie nos vio mirándonos a los ojos. Fue algo entre tú y yo. Tu nombre se sabe a gloria, al Hijo de Dios. Tu nombre sabe a misterio, a silencio de sagrario, a secreto de confesión. Pero tu nombre sabe a miel y acidez de limón. Tu nombre sabe alegría, a tristeza, a dolor. Tu nombre es lunes santo, misa de comunión. Tu nombre es clavina morada y una medalla en el pecho colgándose sobre el cordón. Pero tu nombre es lunes santo. Tu nombre sabe a rayo de sol, cuando acaricia tu cara, borrando el beso traidor, y antigua López pintado, toda la plaza un clamor. Tu nombre es latido de tambor, gemido de corneta, y una saeta amarga llorando desde un balcón. Tu nombre sabe a primavera, a lirio morado, a clavel reventón. Tu nombre lo llevo dentro. Desde aquella tarde, aquel lunes santo, que te declaré mi amor. Y cuando haya pasado el tiempo, que tu nombre sepa lo mismo, a ilusión, yo siempre estaré contigo. Al final de los días, volveré a buscarte, a decirte que te quiero. Y en el silencio de la habitación, como un claustro monjil, entre suspiro y pudor, entre dientes bajito, muy bajito, te rezaré mi oración. Dame la mirada que alguna vez te he negado. Enséñame la oración que nunca te he rezado. Devuélveme los besos que mi Judas te ha dado. Quiero de tu mirada el amor, de tus labios la oración, para mis besos el perdón y de tus manos abiertas por siempre la redención.
Hasta aquí el primer programa de Saeta de esta temporada. Mario, ha sido un placer, un abrazo.
Hasta el lunes que viene, un abrazo.
Nosotros volvemos el próximo lunes a las 8. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes.